Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este martes 3 de abril. Hoy tenemos Champions, el tiempo de juego. El Real Madrid juega con la Juventus de Turín, es la final de la Copa Europa del año pasado en Cardiff. Y el Sevilla recibe al Bayern de Múnich. A partir de las 8:05 y hasta las 11 tenemos el tiempo de juego. La linterna va a permanecer encendida mientras tanto en cope.es. Y en la aplicación móvil de COPE para los teléfonos, para los oyentes aplicados, entre las 8:05 y las 11 está encendida, por supuesto, también la linterna, por si acaso. Precisamente, el futuro inmediato de Puigdemont está ahora mismo en manos de tres jueces alemanes. Son los tres que componen la sala primera de lo penal de la Audiencia Territorial del Estado de Schleswig-Holstein, estado donde está encarcelado el destituido presidente de la Generalitat desde hace 9 días. Tiene que tomar una decisión después de que la Fiscalía haya pedido que Puigdemont sea entregado a la justicia española, al Tribunal Supremo, por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, los mismos por los que está reclamado por el juez del Supremo, Pablo Llarena. Además, la Fiscalía de este estado alemán pide que siga en prisión por el riesgo de fuga. Puigdemont es leyenda ya en fugas en toda Europa. Estuvo 5 meses huido en Bélgica y los alemanes no quieren un problema similar. Mientras tanto, la mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña, controlada por los independentistas de Juntos por Cataluña y Esquerra, han aceptado la delegación de voto de Puigdemont en los próximos días y en los próximos plenos. Votará por él el Sartadi. El problema es que Puigdemont no es un preso preventivo, sino que es un fugado. Ya veremos qué opina de eso la justicia, si es que alguien acude a la justicia. Los separatistas han vuelto a ignorar el criterio precisamente de los letrados del Parlamento que les advertían de ese detalle. Que Puigdemont no es un preso preventivo, sino es un fugado de la justicia, que hasta que no pase por el juzgado de Llarena no podría acceder a esa posibilidad de votar por delegación. Todo esto en un día en el que hemos conocido los detalles, la letra pequeña de toda la vida, pero en este caso de los presupuestos del Estado del 18, que llegan al Congreso en abril del 18, tenían que estar aprobados en diciembre pasado. 41 euros de cada 100 van a pagar las pensiones, 41 euros de cada 100. Hacienda dice que conllevan mejoras los presupuestos para 13 millones de pensionistas, funcionarios y asalariados, dependientes del presupuesto público. Rajoy ha dicho al presidente que va a dar la batalla para aprobarlos. La justicia de Alemania ha dado este martes el primer paso para entregar a Puigdemont a la justicia española. La Fiscalía del Estado de Schleswig-Holstein pide que su extradición a nuestro país se realice y equipara la rebelión que le imputa el juez Llarena a la alta traición que está tipificada en el Código Penal de Alemania. Berlín, Rosalía Sánchez.
Puigdemont debe ser extraditado a España por todos los delitos que se le imputan y debe esperar a que termine el trámite de la Orden Europea de Detención en la cárcel por peligro de fuga. Eso es lo que nos ha explicado la portavoz de la Fiscalía, Wiebke Hoffelner. Hemos examinado en profundidad la Orden de Detención Europea y hemos llegado a la conclusión de que es admisible y pertinente por los delitos expuestos por las autoridades judiciales españolas de malversación de dinero público y de rebelión. Hemos comprobado que se corresponden con el delito de alta traición tipificado en nuestro Código Penal. Los abogados alemanes de Puigdemont han puesto un recurso ante el Tribunal de Schleswig-Holstein, pero los expertos coinciden en que solo servirá para ganar tiempo para prolongar la estancia de Puigdemont en Alemania. Por eso insisten en los medios alemanes en que no debería ser competente este tribunal regional, sino que debería hacerse con el caso el Tribunal Europeo de Justicia.
El presidente del Gobierno ha subrayado la defensa del imperio de la ley en toda la Unión Europea tras la decisión de la Fiscalía Alemana sobre Puigdemont. Desde Argel, donde asiste a la cumbre bilateral entre España y Argelia, Rajoy también ha defendido la actuación de los Mossos de Escuadra frente a los llamados comités de defensa de la República, que han actuado en distintas acciones de sabotaje al estilo del terrorismo callejero. Ya saben que los Mossos de Escuadra actualmente dependen del Ministerio del Interior, por eso le han preguntado a Rajoy. Informa la enviada especial de la cadena COPE Argel, María Daván.
Mariano Rajoy aseguraba que el gobierno hará todo lo posible para atajar las acciones violentas de los miembros de los llamados comités de defensa de la República, pero pedía no desviar la atención de lo sustancial. Los culpables no son los Mossos, sino los independentistas.
Y yo, sinceramente, creo que no tiene ningún sentido crear una polémica sobre la actuación de los Mossos en este momento. Realmente, lo que había que hacer y lo que procede pues es criticar a estos comités de personas violentas y dejar que las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplan con su función.
Desde Argel, Rajoy eludía valorar de manera directa la petición de hoy de la Fiscalía Alemana para que se permita la extradición de Puigdemont, pero a su juicio esto deja claro una cosa, que España es un Estado de Derecho y que se respeta la división de poderes.
Sepan también que el Ministerio del Interior, en virtud del artículo 155 de la Constitución, ha destituido a la directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña por haber trasladado en su coche urnas para el referéndum ilegal del 1 de octubre, Adrián Gil.
Fue el 1 de octubre cuando en un coche particular que estaba a nombre de una tercera persona fue sorprendida e identificada por los propios Mossos de Escuadra. Llevaba dos urnas en el interior de ese vehículo que quería hacer llegar a uno de los centros de votación que había habilitado el gobierno para ese referéndum ilegal. Curiosamente, Anabel Marcos ha pasado de denunciar en la Audiencia Nacional en 2011 el acoso que recibía en el Parlament como diputada de CiU a llevar estas urnas ese 1 de octubre y días después homenajear al mayor de los Mossos, José Luis Trapero, a quien la propia Audiencia Nacional ya le había quitado el pasaporte. Anabel Marcos ha sido cesada como directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, esa encargada de la formación académica de los Mossos de Escuadra. Desde Interior se asegura que esta decisión se ha tomado aplicando ese artículo 155 que también tiene competencias en el Departamento de Interior de la Generalitat.
Analizaremos las claves de la actualidad este día en España a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia de la linterna esta noche con Fernando Jáuregui, Rafael de Ribó desde Barcelona, Ramón Pérez Maura y Fernando Rayón. Antes, a las 9, en la reunión del equipo económico, hablamos, por supuesto, de los presupuestos. El ministro de Hacienda los ha detallado en el Congreso, ahora hay que buscar los apoyos para aprobarlos y sacarlos adelante. Analizamos esos presupuestos a las 9, en la reunión del equipo económico de la linterna, hoy con María Jesús Pérez ABC, Santiago Carbo y Joaquín Bismanos.
De hecho, el último guiño de los presupuestos, hay muchos, está dirigido al PNV para intentar arrancar su apoyo definitivo. El gobierno ofrece un 32% más de inversión al País Vasco. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mete presión, pide responsabilidad a la oposición. Están en juego, dice, los beneficios que incluyen las cuentas para el bolsillo de 13 millones de pensionistas, empleados públicos y asalariados.
Los grupos políticos presentes sabrán asumir su responsabilidad a la hora de propiciar que España tenga un proyecto de presupuestos nuevo, del que depende la renta de más de 13 millones de personas.
Los presupuestos han dejado en un segundo plano las buenas cifras del mercado laboral que nos ha dejado marzo. El tirón de la Semana Santa se ha traducido en casi 140.000 empleos más, en cerca de 50.000 parados menos. En la bolsa, el IBEX ha cerrado en rojo, pero mantiene al menos los 9.500 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
Quedan menos de 24 horas para la comparecencia de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid. La presidenta tendrá que dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, con la posibilidad de enfrentarse a una moción de censura si no convence a Ciudadanos. PSOE y Podemos ya contemplan esa opción. La formación naranja prefiere no adelantarse. Ignacio Aguado, en declaraciones a Herrera en COPE.
Yo entiendo que PSOE y que Podemos pues estén obsesionados con la moción de censura, quieran moverle la silla a la señora Cifuentes a la primera de cambio, pero nosotros tenemos una responsabilidad especial en la Comunidad de Madrid.
Rajoy ha dicho que es una polémica estéril. Contamos además el reencuentro en público de los Reyes con la infanta Cristina. Es la primera vez que coinciden desde hace casi un año. Lo han hecho en la misa homenaje a don Juan de Borbón en la Basílica del Monasterio del Escorial por el 25 aniversario de su fallecimiento. También han asistido los Reyes Eméritos. Además contamos el balance definitivo de la DGT, que eleva a 30 las muertes durante el dispositivo especial de Semana Santa en las carreteras españolas. Son 3 más que en 2017. Y eso que este año se han producido menos desplazamientos. Y la Comisión del Tajo Segura ha acordado proponer un trasvase de los pantanos de cabecera, ya que las reservas así lo permiten. Ahora mismo, la media de los embalses españoles roza ya el 65% de su capacidad.
Última hora en la crónica internacional con Javier García.
Francia vive hoy la primera de las 36 jornadas de huelga convocadas por los sindicatos de ferrocarriles por la liberalización del sector. Unos paros masivos que han afectado a 7 de cada 8 trenes de alta alta velocidad y que han provocado atrasos y resignación entre los usuarios. La ministra de Transportes, Elizabeth Borne, en declaraciones a la televisión francesa BFM.
¿Es que va a privatizar la SNCF?
Aclaraba Born que la Sociedad Nacional de Ferrocarriles seguirá siendo una empresa pública. Sobre el caso Skripal, Rusia continúa sugiriendo explicaciones. En la última punta, una invención de Europa para justificar los gastos de la OTAN. Precisamente hoy, el laboratorio británico que identificó el agente nervioso ha desvelado que no ha podido verificar su procedencia. En Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado hace unos minutos que enviará al ejército para vigilar la frontera con México, por lo menos hasta que se construya el muro, y la gran despedida de Sudáfrica, Winnie Mandela, será el 11 de abril en Soweto. Tres días más tarde, el gobierno celebrará un funeral de Estado en su memoria.
Les recuerdo que a las 8 y 5 comienza el tiempo de juego. La linterna va a permanecer encendida mientras tanto y hasta las 11 en cope.es y la aplicación móvil de COPE. Vuelve la Champions, avanza el tiempo de juego, Luis Munilla.
Comienzan, Juan Pablo, los cuartos de final de la Liga de Campeones con la reedición de la última final, Juventus-Real Madrid. Y la pregunta hasta ahora es si se ha desvelado ya la duda en el ataque del Real Madrid. Juventus Estadio, Miguel Ángel Díaz.
Todavía no son oficiales los 11 iniciales. El Real Madrid está a punto ya de llegar al escenario del encuentro. Parece que Zidane podría repetir el 11 de Cardiff. La duda, Isco o Asensio. Parece mejor colocado el malagueño. Ramos está apercibido, se ve una amarilla, se perdería la vuelta. Sorpresa también en la alineación de la Juve porque Matuidi puede quedarse fuera. Alegre apostaría por un 4-4-2 con Alessandro de interior y Asamoah de lateral izquierdo. Se va a llenar el campo con capacidad para 41.000 espectadores.
Y cita histórica para el Sevilla ante el Bayern Múnich. ¿Con qué noticias desde el Sánchez Pizjuán, José Manuel Oliva?
60 años después va a disputar el Sevilla unos cuartos de final de la Copa de Europa. Enseguida va a llegar el equipo de Vincenzo Montella hasta el escenario del partido, hasta el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Se han abierto ya las puertas para que vayan accediendo los 3.000 alemanes que van a estar en las gradas. En lo deportivo, la gran sorpresa podría estar en la portería del Sevilla con la presencia de David Soria. Rico sería suplente en el centro del campo. Pizarro jugará por el sancionado Banega. Arriba, otra gran sorpresa podría ser la presencia de Ben Yedder y no de Muriel.
Para el Barça-Roma de mañana se han entrenado con normalidad Messi y Busquets, y para el Liverpool-Manchester City es baja el Kun Agüero en el equipo de Guardiola. Por lo demás, el Barça ha reprochado con dureza a Javier Tebas que pidiera la aplicación del artículo 155 si se pita el himno en la final de la Copa. Y por último, en ciclismo, Alaphilippe ha repetido victoria de etapa en la Vuelta al País Vasco.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 15 grados a estas horas e intervalos nubosos. Mañana pueden producirse algunas lluvias y las temperaturas sin cambios. Esta medianoche comienzan las obras de la Gran Vía con la reforma de las aceras. Durará 3 meses y se desviará el tráfico, aunque los trabajos se harán de noche para evitar problemas. Se va a desplazar la calzada hacia el lado de los números impares, manteniendo 2 carriles por sentido, y se comenzará a picar en la acera de los pares. El plan de cercanías para la Comunidad de Madrid recibirá 78 millones de euros del proyecto de presupuestos generales del Estado que hoy se han presentado en el Congreso. Entre las mejoras se encuentran la rehabilitación de las subestaciones eléctricas de Príncipe Pío y Atocha o la mejora de la accesibilidad de las estaciones de Recoletos, Vicálvaro, Aranjuez y Alcalá de Henares. Se reformarán además hasta 19 estaciones de toda la red de cercanías de la región. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Conexión habitual en La Linterna a esta hora con la Dirección General de Tráfico, Silvia Marcos, muy buenas.
Buenas tardes, situación complicada ahora mismo en las carreteras. En Madrid estamos pendientes especialmente de 2 accidentes que se han producido, los 2 en la 1. El primero en Alcobendas en sentido a Madrid y el segundo alcance en San Sebastián de los Reyes en sentido Burgos. También a esta hora está complicado el acceso a Madrid por la 1 en Alcobendas y hasta el nudo Manoteras, y el acceso a la M30 tenemos congestionada la 2 y la 4. También está intensa la salida de Madrid por la 3 en Rivas y la 42 en Getafe, y en ambos sentidos está congestionada la 6 en Majadahonda y en el Plantío. También tenemos retenciones en muchos tramos de la M40 y en la M50, así que precaución en estos puntos. En Barcelona registramos tráfico intenso en muchos tramos de la 2 en Sant Joan Despí a la Ciudad Condal y también en la ronda B10 y B20 en sentido Nudo de la Trinidad. En Valencia, pendientes de un accidente en la 7 en en Moncada, sentido Alicante, que genera 4 kilómetros de tráfico intenso. Y también en Sevilla hasta ahora se registra la ronda S30 congestionada en el entorno del puente del Quinto Centenario en sentido creciente. En Málaga, precaución en la 7, en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos hay ahora mismo complicaciones.
Y el tiempo con Belmonte.
La noche de hoy nos va a dejar nubes en todo el país y lluvias dispersas en Galicia, este de Castilla y León, Aragón y sur de Castilla-La Mancha. Las temperaturas seguirán siendo relativamente suaves, con mínimas de 9 grados en el norte y máximas de 15 en el sur del país.
Hay luz de la linterna, por si acaso. Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Pues hablan de los presupuestos, porque hoy se ha iniciado el trámite parlamentario para su aprobación en el Congreso de los Diputados.
¿Qué dicen los oyentes en esas redes sociales?
Les hemos preguntado qué es lo que más les interesa de estos presupuestos, si hay algo pues que les llama más la atención. A Paloma le interesa la reducción del IRPF para la gente que cobra sueldos bajos. Javier dice que lo más interesante y a la vez injusto para él es la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil, porque dice que son pocos euros en un periodo de 3 años. Sobre este asunto también nos comenta en Twitter otro oyente que dice que simplemente es una subida salarial y no una verdadera equiparación como dice el gobierno.
Recuérdalo, oyentes, ¿cuáles son los canales de participación de La Linterna, por si acaso?
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter arroba Linterna Cope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado hoy los fósforos de Herrera en COPE?
Pues a raíz del accidente que sufrió ayer un camión que transportaba elefantes y que volcó en la A30 a la altura de Albacete, los fósforos han hablado de encuentros inesperados con animales.
3 botellas de moscatel. Yo ya no sabía ni cómo me llamaba y de repente entre una zarza empezamos a oír sonidos raros y no era del moscatel. O sea, era un jabalí.
Vimos en la cuneta un bulto grandísimo y era un buitre. Casi 1,80 m o 70 cm del animal. Salcó el cuello ese que tiene enorme, ¡plas! Y me dio un picotazo en la cara.
Y según abren la puerta, empieza a escucharse. ¡Guau! ¡Cierra, cierra, cierra! Tal, que viene volando, tal. Un loro, pero un loro defendiendo a la señora, que aquello daba miedo.
Oye, José Antonio, súbete al huerto, que hay un elefante en el corral. Y se había escapado el elefante del circo y me decía el domador, oiga, entre usted y sujeta al perro. Le decía yo, no, entre usted y sujeta al elefante.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Asuntos sociales en La Linterna. Mañana comienza la campaña de la declaración de la renta.
Hay 2 casillas que podemos marcar para destinar el 1,4% de lo que pagamos por este impuesto para las actividades de la Iglesia y de las ONGs, informa Susana Moneo.
El año pasado hubo más recaudación, pero se perdieron contribuyentes. Un 46% no marcó la casilla de fines sociales y un 33% dejó en blanco su asignación solidaria porque tampoco marcó la de la Iglesia. Se redoblan los esfuerzos para recordar que no cuesta dinero y no es excluyente con la casilla de la Iglesia. Al contrario, ambas aportaciones suman. Lo recuerdan desde la plataforma de ONGs.
Que se pueden marcar las dos y que las aportaciones se suman, no se dividen.
Y que además,
lo único que tú puedes decidir libremente cuando vas a hacer la declaración de la renta.
7 millones de personas se beneficiaron de los programas de ayuda. Atención de personas sin hogar, mayores, enfermos de cáncer, víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.
Mañana es el Día contra la Explotación Infantil y Misiones Salesianas lanza la campaña Venderse para Comer.
Así denuncian la situación de 223 millones de niños que son explotados sexualmente en el mundo. La campaña va acompañada del estreno del documental Love, que se centra en la prostitución infantil en Sierra Leona. Nos lo cuenta Nacho de Gamón.
Love narra la historia de las niñas de Freetown, la capital de Sierra Leona, que ofrecen su cuerpo a cambio de unas monedas para poder comer. Es el caso de Aminata, una menor de 17 años, huérfana, que se prostituye hasta que entra en contacto con Misiones Salesianas y su iniciativa Don Bosco Fambul. Su director es el salesiano Jorge Crisafulli.
Hay niñas que han nacido, de estas niñas que están en prostitución, escuchen bien, han nacido en la calle, han crecido en la calle, viven en la calle, duermen en la calle y hacen la prostitución en la calle, hasta que se encuentran con Don Bosco Fambul.
Crisafulli comenzó esta organización en septiembre de 2016 y a través de varios programas logra sacar a las niñas de la prostitución.
Y les ofrecemos lo más importante de todo, la educación. Las que son muy pequeñas les ofrecemos volver a la escuela primaria. Las que se sienten demasiado mayores, que tienen 15, 16, 17 y no quieren volver a la escuela primaria, la posibilidad de hacer capacitación laboral. Otras que no pueden hacer educación ni capacitación laboral, les ofrecemos un pequeño aporte económico para que pongan un pequeño puesto.
Este año Crisa Fully se ha propuesto rescatar a 300 niñas más con un nuevo programa y está ampliando las instalaciones de Don Bosco Fambul gracias a una donación.
Tenemos un mensaje de línea directa ahora mismo con Belén.
¿Alguna vez te has encontrado pinchada la rueda de tu coche aparcado en la puerta de casa? Y también al vecino que te dice, pues yo conozco un seguro que... Y en ese momento aparece Línea Directa al rescate con un neumático nuevo. Llegas tarde, vecino, porque Línea Directa tiene las mejores coberturas y el mejor precio garantizado. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya 902-123-197, 902-123-197, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Enseguida, noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura y la linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los presupuestos generales del Estado contemplan una subida de casi el 5% para la cultura.
La cultura contará con 838 millones de euros de presupuesto, casi un 5% más que el año pasado, pero eso sí, muy lejos de los 1.200 millones anteriores a la crisis. Destaca el aumento en un 7,5% para el Museo del Prado y la bajada del IVA del cine al 10%. Sefi García.
Con todo, la cultura empieza a esponjarse tras años perdiendo presupuesto. Un 4,4% crece la inversión pública en estos presupuestos frente al 0,7% de bajada del año pasado, hasta 838 millones que se destinarán prioritariamente a los museos, el deporte y el patrimonio, en especial a las desangeladas bibliotecas públicas. A esto el Ejecutivo suma lo que dejará de ingresar por la bajada del 21 al 10% del IVA del cine. El secretario de Estado de Hacienda, Fernández de Moya, advierte.
Hacer también un llamamiento a que esta bajada de impuestos fundamentalmente repercuta en el consumidor final y no quede, por lo tanto, vinculada al margen de beneficios en el ejercicio de la actividad empresarial, sino que sea, en este caso, el ciudadano también el que sienta la reducción impositiva con el esfuerzo que se realiza por parte del Gobierno de España en un impacto que ya ha descrito el secretario de Estado en torno a los 70 millones de euros.
86 millones destinan al cine y 51 para el teatro, cifras que casi no se mueven con respecto al 17.
Las alcaldesas populistas de Madrid, Manuela Carmena, y de Barcelona, Ada Colau, han inaugurado una exposición incompleta y sesgada. No pasarán, Madrid 1936.
Esa muestra refleja las dos semanas de la defensa de Madrid al comienzo de la Guerra Civil. Se podrá ver en la Plaza Mayor hasta el 30 de junio. Cristina López Benedicto.
No pasarán, Madrid 1936, recuerda a los madrileños que durante 16 días de noviembre de aquel año lucharon contra el asedio de las tropas franquistas a la capital. Fotografías, documentos, películas y uno de los 10 carteles originales de la época donados por el Ayuntamiento de Barcelona componen esta muestra que centra su relato en el comportamiento colectivo del pueblo madrileño durante esos días. Ancianos, mujeres, niños, milicianos, muchos de ellos muy jóvenes, como Santos Cortés, que entonces tenía 16 años y resultó herido en una pierna.
Es un homenaje que se merecía la retaguardia de aquella época, porque colaboraron entonces aquí en Madrid, los pavimentos de las calles pues eran de adoquín y entonces pues niños, mujeres, ancianos y todo levantaban los adoquines para hacer barricadas para que nosotros los combatientes tuviéramos donde defendernos, ¿no?
En la exposición que mañana abre al público en el Salón de Bóvedas de la Casa de la Panadería se puede contemplar también manuscritos de Franco, muchos de ellos inéditos o desconocidos, y se puede ver por vez primera una escultura de bronce de un joven miliciano conocido como Los Madriles, realizada en yeso durante la Guerra Civil por el escultor Josep Viladomat y que será adquirida por el Ayuntamiento.
Fuentes del PP de Madrid, consultadas por La Linterna, califican esta muestra de partidista y deploran su enfoque guerra civilista que ningún historiador, dicen, suscribe ya.
Esto suena bien.
Sí, es Sir Paul McCartney. Y es que está de rabiosa actualidad. El ex Beatle ha anunciado la reedición de 4 de sus discos más principales, entre ellos Wings and Greatest y New. Se pondrán a la venta el 18 de mayo en vinilo, en descarga digital y en CD.